revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 42 de Octavo Mandamiento en este penúltimo día del mes de junio. ¿Es así, Víctor? ¿Tengo razón o no?
Efectivamente. Les saluda a todos. Quien les habla, Víctor Sujov, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Realmente mañana, pues el 30 de junio ya termina el primer mes de este verano tan esperado. Y hablando del 30 de junio, es un día muy esperado por todos los rusos porque se va a celebrar una nueva edición de línea directa del presidente Vladimir Putin. Ya ha recibido cerca de 1 millón de preguntas de toda índole y, según indica la práctica, la línea directa en su nueva versión va a durar al menos 4 horas, así que Putin va a responder a, no a todas, pero a muchas preguntas. Y por último, durante este programa se va a adherir a nosotros, también desde Moscú, Víctor Ternovsky.
Muy bien, entonces, en esta víspera de ese momento tan esperado de los rusos con su presidente, les habla Javier Benítez desde Barcelona y estamos dando comienzo ya entonces a esta edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Comenzó en el Mar Negro Sea Breeze 2021, las maniobras que forman parte de la cooperación militar entre Estados Unidos y Ucrania. Increíble pero real, Estados Unidos dice que condena las torturas. Llaman a la comunidad internacional a actuar contra Estados Unidos para que retire el bloqueo a Cuba. Iván Acosta Montalbán, copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua, resaltó en exclusiva con Octavo Mandamiento el exitoso desarrollo de los lazos bilaterales. Música para salvar el planeta. Niños interpretarán al compositor ruso Scriabin en el Himalaya.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, hoy iniciamos el caso del día con consejos saludables para adelgazar.
Javi, no entiendo, ¿y eso?
¿Te digo unas palabras clave? Ucrania, ejercicios Sea Breeze, desayuno, soldados.
Ya lo veo, que estás actualizado con el menú del desayuno de los soldados de la OTAN en estos ejercicios que les ofreció la parte ucraniana. Pero para quienes no lo conozcan, aquí tengo la publicación que hizo un soldado estadounidense, Johnny, se llama Johnny, y entonces publicó al respecto en su cuenta de Instagram, que incluye una foto del desayuno y una leyenda que dice: "Bienvenido a Sea Breeze, este es su desayuno estándar de la OTAN. Tenemos para ti la misma deliciosa bebida que tomamos las últimas 3 veces, un poco de trigo sarraceno común, una salchicha, un pepino cortado en rodajas y 2 trozos de tomate, sin salsas, yum yum".
Yum yum, que traducido al español sería como ese ñami ñami, ¿no? Y ahora, lo que decíamos al principio del programa, Víctor, lo encontramos en la respuesta de un usuario a esa publicación, ¿no? "Necesitamos perder peso", escribió uno, mientras otro aclaraba que se trataba, como tú bien decías al principio también, Víctor, de un desayuno ucraniano clásico, ¿no? Como sea, parece que a los soldados de la OTAN, estadounidenses entre ellos, poco más y los están haciendo pasar hambre en estos ejercicios Sea Breeze en Ucrania. Estos juegos de guerra Sea Breeze 2021 comenzaron con ceremonias en el Hotel Bristol, donde seguramente el desayuno era bastante distinto a este que le ofrecen a los soldados, ¿no? Y en el puerto de la ciudad ucraniana de Odessa, y durarán 2 semanas, Víctor.
Sí, Javier, entonces son unas maniobras muy esperadas por Ucrania, sobre todo porque quiere mostrar su fidelidad a sus socios occidentales, pero me parece oportuno citar aquí la opinión del experto ruso en temas militares Iván Konovalov, quien así determinó el papel que desempeña Ucrania en esos ejercicios. La parte ucraniana juega aquí el papel de moneda de cambio, aunque muchos en Ucrania acarician la esperanza de que son serios aéreos aliados de la OTAN, lo que no tiene nada que ver con la realidad, y menos todavía en el caso de Washington. Pero usar a Ucrania como plaza de armas para molestar constantemente a Rusia en el plano político y político-militar es para ellos, o sea, la OTAN y Estados Unidos, una variante ideal.
Volviendo, Víctor, el comandante de la Armada ucraniana, Oleksiy Nishpapa, aseguró que estos ejercicios unirán a 5 continentes, tendrán lugar en la parte noroeste del Mar Negro en 3 regiones de Ucrania y están orientados a enviar, y atención, un poderoso mensaje de mantener la estabilidad y la paz en nuestra región.
Vaya, Javier, otra vez con el famoso poderoso mensaje. Pero ahora pongamos serios y hagamos un poco de historia para ubicarnos, ¿no? Estos ejercicios se celebran anualmente desde 1997 y forman parte de la cooperación militar entre Washington y Kiev. Los de este año son los que cuentan con una mayor participación. Unos 5.000 efectivos, 32 buques, 40 aviones y 18 equipos de operaciones especiales y de buceo. Una de las últimas naves en incorporarse fue el destructor estadounidense Ross, que llegó al puerto de Odessa el sábado pasado. La entrada del buque en el Mar Negro no pasó desapercibida para Rusia, que anunció que va a seguir de cerca sus movimientos. En un año de grandes tensiones en torno a la guerra en Donbass, en el este de Ucrania, las relaciones entre Moscú y Occidente no podían ser peores. Recordemos que tras aquella famosa llamada telefónica que mantuvieron en abril, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Joe Biden, le transmitió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el apoyo incondicional de su país, tras lo cual inmediatamente Kiev lanzó un ataque contra Donbass que mató a varios niños, a partir de lo cual Rusia, al tener fronteras con un país en conflicto, con todo su derecho movilizó sus fuerzas de forma preventiva en su parte occidental, por lo cual Kiev acusó a Moscú de preparar una invasión.
Es verdad, Víctor, todo lo que dices, y está muy bien que hagas ese repaso, ¿no?, de datos para que todos tengamos las cosas claras. Como es verdad también que la reciente cumbre que mantuvieron los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, ayudó a aliviar las tensiones, al menos por unas horas, ¿no?, hasta que una vez que se decidió el regreso de los embajadores de ambos países a sus respectivas misiones, Estados Unidos anunció más sanciones contra Rusia. Y para enmarcar aún más estos ejercicios militares entre Ucrania y Estados Unidos, recordemos el pasado 23 de junio, Reino Unido provocó un incidente en el que su destructor HMS Defender invadió aguas territoriales rusas cercanas a las costas de Crimea, algo absolutamente confirmado por el mismísimo primer ministro Boris Johnson y ratificado por ese puñado de documentos altamente clasificados que un presunto ciudadano común de a pie se encontró en una parada de autobús, quien a su vez los envió a la BBC, ¿no?
Sí, es verdad, Javi. Y en este sentido hay dos cosas que podemos destacar respecto de la postura de Rusia acerca de estos ejercicios militares. Primero, que la flota rusa del Mar Negro controla las acciones de las embarcaciones de la OTAN y de otros países que participan en estas maniobras Sea Breeze 21, que se iniciaron, como hemos dicho, este lunes 28 de junio. El informe destaca que las fuerzas y los medios de la flota del Mar Negro tomaron una serie de medidas para controlar las acciones de los barcos de las fuerzas navales de la OTAN y otros países que participan en los ejercicios Sea Breeze 2021. Y por otro lado, la delegación rusa en las negociaciones sobre seguridad militar y control de armas en Viena pidió a Estados Unidos transparencia máxima en la retirada de armas modernas de Ucrania que están siendo utilizadas en los ejercicios Sea Breeze 2021. Esperamos que tras finalizar los ejercicios, Estados Unidos muestre una transparencia en la retirada de las armas modernas, las municiones y bienes materiales de Ucrania, para que no caigan en manos de las formaciones militares y nacionales en Donbass, indicó la delegación rusa en su cuenta de Twitter.
Mientras, Víctor, desde Occidente informan que los militares rusos lanzaron maniobras de barrido en el mar Mediterráneo con aviones de guerra armados con misiles hipersónicos de última generación, y cito textualmente, una demostración de fuerza de Moscú centrada en luchar contra aviones, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados de un enemigo ficticio. Lo que sí estoy en posición de afirmar es que en este contexto y en el de las recientes sanciones de Occidente se ha pronunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en un artículo titulado «Sobre la ley, los derechos y las reglas». En él se puede leer: «Al intensificar las sanciones y otras medidas de presión ilegal contra los gobiernos soberanos, Occidente impone el totalitarismo en los asuntos mundiales y adopta una postura imperial y neocolonial en relación con otros países.
Y como ejemplo de ello, Javier, Sergei Lavrov cita los documentos de las recientes cumbres del G7 en Cornwall, Reino Unido, y de la OTAN en Bruselas, en los que se establece la promoción del concepto del orden mundial basado en las reglas, contrapuesto a los principios universales del derecho internacional, consagrados ante todo en la Carta de la ONU. Occidente evade con cuidado descifrar sus reglas, así como responder a las preguntas de por qué son necesarias si existen miles de herramientas del derecho internacional que todos han suscrito y que contienen obligaciones claras de los estados y mecanismos transparentes para comprobar su cumplimiento, escribió el jefe de la diplomacia rusa.
Lo cierto, Víctor, es que este artículo lanza muchas verdades. Lavrov opina que lo más bonito de las reglas occidentales es la ausencia del carácter concreto y por lo tanto la posibilidad de castigar al infractor de forma arbitraria sin molestarse en verificar los hechos y asimismo facilitar la contención de los competidores con métodos poco escrupulosos. Mientras que Occidente persigue el objetivo de desviar las discusiones sobre los temas clave en los formatos cómodos para él, a donde no se invita a los que discrepan, a la vez viola los principios de multilateralismo y busca esquivar la Carta de la ONU, que, si bien también contiene una serie de reglas, son reglas aprobadas por todos los países del mundo, señaló Lavrov, Víctor.
Además, el canciller ruso añade que al tachar a Rusia y China como portadores del autoritarismo, en las cumbres de junio, Occidente proclama su derecho de entrometerse en los asuntos internos de otros países en aras de imponer la democracia tal y como la entiende. Pero enseguida pierde el interés hacia el diálogo tan pronto como le sugieran abordar la democratización de las relaciones internacionales, incluyendo el abandono de la arrogancia y la voluntad de trabajar sobre la base de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional en lugar de reglas, continuó el alto diplomático ruso, al recordar que las exigencias de que Moscú y Pekín sigan las recetas occidentales en materia de los derechos humanos, la sociedad civil, oposición, los medios de comunicación, el funcionamiento de las estructuras estatales y la interacción entre las ramas del poder, recordó el canciller ruso.
Sí, justamente Lavrov, Víctor, indica que el enfoque no cambió ni siquiera después de la cumbre constructiva de Vladimir Putin y Joe Biden en Ginebra el pasado 16 de junio, ¿no?, que hemos mencionado, y que culminó con las promesas de iniciar un diálogo sobre la estabilidad estratégica, la inadmisión de la guerra nuclear, así como la necesidad de consultas en materia de ciberseguridad, la actividad de las misiones diplomáticas y una serie de conflictos regionales. Casi inmediatamente después del fin de las negociaciones, los funcionarios estadounidenses, incluidos los participantes de la reunión de Ginebra, volvieron a transmitir su postura de que Moscú quedó advertida y le plantearon las exigencias, según lamenta Lavrov. Además, dice el canciller, todas estas advertencias fueron acompañadas de amenazas. Si Moscú no acepta las reglas del juego que le señalaron en Ginebra, en el plazo de unos meses será sometida a nuevas presiones, agregó.
Asimismo, Javier, Lavrov indica que los políticos sensatos de Europa y Estados Unidos comprenden que un rumbo tan intransigente supone un callejón sin salida. Además, el canciller ruso añade que estas personas ya empiezan a razonar con pragmatismo, todavía no en público, reconociendo que en el mundo existe más de una civilización y que Rusia y China, así como otras grandes potencias, tienen su historia milenaria, sus tradiciones, valores y estilo de vida. Poner en la mira la pregunta de cuyos valores son mejores o peores es inviable. Solo hay que reconocer que existen otras formas de organización de la sociedad en comparación con las occidentales, aceptarlas como un hecho y respetarlas, concluye Sergei Lavrov. Y así creo, concluimos nosotros también este caso del día, ¿no, Javier?
Es verdad, Víctor. Aquí concluimos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El abrumador apoyo internacional a la causa cubana que volvió a quedar demostrado este mes de junio cuando 184 naciones se pronunciaron en la ONU a favor de levantar el bloqueo a la isla constituye por un lado un triunfo de La Habana, pero por otro lado demuestra que el votar no es suficiente para frenar el genocidio de Estados Unidos. Nuestro compañero Víctor Ternovsky les ofrece más detalles.
Saludos, Víctor. Y quien califica como genocidio la política de Estados Unidos hacia Cuba es Elena Flores, presidenta de la Asociación Honduras-Cuba, quien insiste en que ha llegado la hora de actuar más contundentemente ante una situación en la que un país hace caso omiso a lo que le exige una aplastante mayoría de la comunidad internacional. Y yo propongo escuchar la entrevista que nos concedió Elena Flores.
Estos 184 votos abogan para el levantamiento de las sanciones y la ley Herbolton. Y creemos que, aunque en esta sesión de la Asamblea fueron 184, en la anterior fueron 187, pero fíjate que es sorprendente cómo Brasil, que había votado en el 2019 en contra de Cuba, en esta ocasión se abstuvo. Entonces, eso ya es un poco significativo, ¿verdad?, que se haya abstenido. También tienes, bueno, el mismo problema hay con Colombia, con Ucrania, ¿verdad?, de los que se abstuvieron. Y fíjate que, por ejemplo, Ucrania, a mí me parece que debió haber votado a favor de Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba les ayudó con lo del Chernóbil, ¿te acuerdas? Le llevó los niños para allá, para Cuba, se los atendieron. Incluso hace poco salió un documental de uno de estos niños que ya es un hombre dando sus declaraciones. Entonces, yo creo que cada país tiene que agradecer un poco a Cuba. Por ejemplo, mi país votó a favor de Cuba. Y tenemos 20 años nosotros, te digo, de estar más de 20 años, de tener las brigadas médicas cubanas ayudando a la población más pobre en los lugares más postergados. Entonces, si hemos recibido todo ese apoyo de Cuba, merecían todo el apoyo de nuestros países.
Sabe, yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque entre muchos países, ¿no?, y reaccionaron estos resultados de la votación en la ONU, entre estos países se encuentra Rusia, vieja amiga, vieja aliada de Cuba. Y entonces desde Rusia dijeron desde la Cancillería que el voto contra la resolución de la ONU sobre Cuba refleja la línea destructiva de Estados Unidos. Pero también manifestaron lo siguiente, dijeron que esta votación de Estados Unidos responde, digamos, a la famosa doctrina Monroe. Y sabe, yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque tampoco faltan voces que dicen que la existencia de la doctrina Monroe es una teoría de conspiración, que eso es ya en pasado, que eso ya no existe. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué medida realmente podemos constatar su existencia? Esa sería mi pregunta.
Pues yo creo que sí, se tiene que hablar de esa doctrina Monroe. Incluso, fíjate que Donald Trump la reactivó. Y ante la crisis del coronavirus COVID-19, impuso la aplicación del capítulo 3 de la ley Herbolton también, misma que había sido pospuesta por los anteriores presidentes. Incluso Barack Obama estaba en un acercamiento hacia Cuba que nos alegraba a nosotros, a todos los países que somos solidarios con Cuba. Y precisamente la habían engavetado por considerarle una aberración jurídica de carácter extraterritorial. Pienso que definitivamente esta doctrina Monroe, sí, ellos la van a seguir utilizando, y Biden, a pesar de que prometió de que iba a permitir que el bloqueo terminara, les hizo la promesa a los cubanos y cubanas que estaban en Miami y en otras partes de su país durante su campaña electoral. Actualmente se han multiplicado las caravanas en contra del bloqueo en Estados Unidos, en las que exigen el cumplimiento de esa promesa, propugnando los puentes de amor. Sin embargo, cuando ellos se levantaron en contra de esta votación, en la cual Estados Unidos nuevamente vota no, a las caravanas que tenían ellos allá en Estados Unidos llegaron gente, bueno, sicarios, gente contraria a ellos, que llegaron a dispersarlos y a quererlos maltratar y todo eso. Entonces, yo pienso de que el papel nuestro como países solidarios con Cuba, como organizaciones solidarias con Cuba, es continuar con Cuba y presionar a Naciones Unidas, que si la mayoría de los países están diciendo no al bloqueo, el mundo dice no, como es la consigna que hemos estado siguiendo. Si todos decimos no, entonces, ¿por qué, si hay una votación tan masiva de todos los países, por qué no hay presión sobre Estados Unidos para que termine con este bloqueo, porque es criminal definitivamente. Y fíjate que esta gente, las medidas impuestas a la banca internacional para que no transfieran remesas familiares desde el exterior, que impiden las negociaciones, que impiden que llegue el combustible, que impiden que lleguen medicamentos, que impide que lleguen, incluso, mira, nosotros hemos estado en una campaña de la solidaridad continental con Cuba, que hemos estado tratando de comprarle jeringuillas y mandárselas para allá para que puedan vacunar toda su población. ¿Cómo es posible que en un momento de pandemia exista tanta deshumanidad, que sean tan repudiables, tan inhumanos, tan criminales, tan genocidas como Estados Unidos? Eso te digo que a nosotros nos duele mucho y decimos, bueno, ¿cómo Estados Unidos se atrevió a decir que Cuba estaba entre los países terroristas cuando definitivamente los que están incentivando el terrorismo son precisamente el gobierno de Estados Unidos?
Y aquí en Rusia nos hacemos la misma pregunta. ¿Fue Cuba quien destruyó Irak? ¿Fue Cuba quien destruyó Siria? ¿Fue Cuba quien destruyó muchos otros países? Es una cosa. Además, que como si fuera poco, que Cuba es un presuntamente, según Estados, es un estado patrocinador del terrorismo. Recientemente salió otra cosa que ahora colabora insuficientemente con Estados Unidos. Entonces, en Rusia también nosotros nos hacemos la misma pregunta, pero tampoco nos sorprende porque sabemos también en carne propia lo que son sanciones y acusaciones de Estados Unidos. Si me permite, sería la última pregunta. Yo espero que no le parezca, digamos, demasiado filosófica, ¿no?, esa pregunta, pero no obstante, ¿qué es lo interesante? Es que realmente cada año tenemos la misma situación. La mayoría de países, entonces, dicen no, expresan su rechazo respecto al bloqueo a Cuba. Pero un país, resulta que, bien, no le interesa esa votación, ¿no? Yo le preguntaría así, ¿qué es lo que falla en el sistema internacional actual que tenemos? Que resulta que el voto mayoritario de todo el planeta prácticamente resulta que acaba en nada, no significa nada.
Pues mira que es un poco compleja esa pregunta realmente que me haces, porque nosotros también nos la hacemos y decimos, si todos los años, durante 28 asambleas consecutivas, Cuba ha estado presentando esa resolución, ¿por qué los países definitivamente no exigen a Estados Unidos? Existe una comisión de seguridad en donde están ustedes, inclusive está Rusia, está Estados Unidos, está China, Inglaterra. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí dicen de que si uno de ellos dice no, entonces ya estuvo, hasta ahí no más llega. Entonces ni esa comisión de seguridad puede hacer nada. Eso es lo que a nosotros nos indigna definitivamente. Yo pienso de que la exigencia nuestra ahora tiene que ser hacia estos países, estos 184 países que votaron en contra del bloqueo a Cuba, sean quienes exijan en las próximas asambleas, quienes se encarguen de exigirle a Estados Unidos que rompa con este bloqueo. ¿Por qué va a considerarse Estados Unidos como, no sé, me parece que actúan como una monarquía, y en esa monarquía es el todopoderoso, es el que manda, y está matando al pueblo cubano, está agobiándolo? Mira, si no fuera un pueblo como el de Cuba, otro país nuestro no hubiera resistido ese bloqueo jamás. Te digo que no hubiéramos resistido. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano les quitaron el gas, bueno, a cocinar con leña. El combustible estaba difícil para adquirirlo. Ah, entonces los que tienen vehículos, pasemos llevando a la gente en las paradas de los buses, de las guaguas, como le dicen en Cuba, recogiendo la gente para llevarla a sus trabajos si iban cerca de donde iban ellos. Es decir, este pueblo es un pueblo tan admirable. Nadie duda el enorme y genuino internacionalismo humano que Cuba ha venido realizando desde hace varias décadas. A pesar del bloqueo, ellos han tenido brigadas de salud, de educación, han mandado maestros, maestras, personal técnico, han demostrado su solidaridad con los demás pueblos. Y ahora, durante la pandemia, imagínate que aquí a Honduras llegaron dos brigadas Henry Reed. Una el año pasado y la otra final del año pasado, y se fueron en marzo de este año y salvaron gente, de la muerte y estuvieron a la par de nuestros trabajadores de salud enfrentando la pandemia. Han desplazado todo un contingente médico cubano que ha brindado apoyo al personal de salud de todos los países. A pesar del bloqueo durante la pandemia, han causado pérdidas de 198 millones de dólares hasta diciembre de 2020. Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que estos otros países que están en Naciones Unidas no puedan exigirle a Estados Unidos que termine con este bloqueo, así como Estados Unidos exige a estos otros países para que invadan Irak, para que invadan, que hagan contra Siria, que estén en contra de los países árabes? Te digo que están contra Venezuela, y bloquear Venezuela también ha sido muy duro. Entonces decimos nosotros, ¿por qué ellos sí pueden hacerlo? ¿Y por qué todo este montón de países, estos 184 países, que anteriormente eran 187 los que habían votado en contra del bloqueo, porque ellos no exigen? ¿Qué es lo que no les permite a ellos actuar? ¿Qué es lo que los ata definitivamente a Estados Unidos? Esa es nuestra preocupación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La verdad, muchachos, antes de empezar esta edición de aversiones, y nunca mejor dicho, me rindo.
Pero Javier, ¿qué está pasando? ¿Por qué dices eso?
Porque la verdad, Víctor, que hay cosas que me superan, ¿no? Como, por ejemplo, el tuit que publicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el pasado 26 de junio, con motivo del Día Internacional contra la Tortura.
Javi, ¿tan grave es?
Y bueno, Víctor, no sé si llamarle grave. Lo leo y ustedes lo juzgan. Dice así: en el Día Internacional contra la Tortura reconocemos la valentía y la humanidad de las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. No vacilaremos en nuestro compromiso de condenar y eliminar la tortura, promover la rendición de cuentas de los perpetradores y apoyar a las víctimas en su curación. La prohibición absoluta de la tortura es un derecho humano consagrado en el derecho internacional.
Muy fuerte, Javier. Yo solo tengo una explicación a que Blinken lo escriba. O que tiene muy mala memoria, o tiene una memoria selectiva, o que ha estado durmiendo desde que nació y acaba de despertarse, o lo peor que una persona puede imaginarse. Realmente que un personaje como Blinken, con el cargo que ostenta, diga que no vacilaremos en nuestro compromiso de condenar e eliminar la tortura, se me antoja un poco fuerte.
Bueno, Víctor acaba de exponer tres versiones de lo ocurrido, ¿no? Pero es verdad, Víctor. Empezando por la cárcel de Guantánamo, que tiene en ese territorio cubano, siguiendo por cientos o miles de centros de detención por el estilo que tienen alrededor del mundo, de muchos de los cuales han filtrado imágenes que dejan claro cómo se comporta Estados Unidos en esto de las torturas, ¿no?, en los derechos. Antes de continuar, propongo dar lectura al mensaje que publicó con motivo de esta fecha el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Dice así: la tortura destruye la personalidad de la víctima y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura, según el derecho internacional, la tortura persiste en todas las regiones del mundo. Las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de trato cruel, degradante e inhumano. Sus consecuencias generalizadas a menudo van más allá del acto aislado sobre un individuo, ya que puede transmitirse de generación en generación y conducir a ciclos de violencia.
Y Víctor, de acuerdo con Guterres, las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos su práctica de las torturas, ¿no?, por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Esto lo que constata en la página de Naciones Unidas, ¿no? Dice que la tortura se considera un crimen en el derecho internacional, está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional constitucional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente su práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen contra la humanidad.
Y hagamos un poco de historia, compañeros. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General en una resolución proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Una convención que entró en vigor el 26 de junio de 1987. Esta fecha es una oportunidad para pedir a todos los interesados, los Estados miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los particulares, que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturados.
Y creo que conviene señalar que Guterres incide en su mensaje en que para recuperarse de la tortura se requieren programas especializados de rápida actuación. El trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones especializadas de todo el mundo han demostrado que las víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la curación. El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, administrado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Ginebra, es una herramienta humanitaria única y universal que proporciona asistencia directa a las víctimas de la tortura y a sus familiares, donde quiera que se produzca la tortura. El fondo, creado en 1981 con el mandato de apoyar a las víctimas de la tortura y a sus familias, celebra este año su 40º aniversario. El fondo canaliza contribuciones voluntarias a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios jurídicos, sociales, humanitarios, psicológicos y médicos. Los beneficiarios incluyen a defensores de los derechos humanos, personas privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, personas refugiadas y migrantes, víctimas de la desaparición forzada, pueblos indígenas, víctimas de violencia sexual y de género y personas LGBTI, entre otros. Y acaba diciendo, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura acepta donaciones.
Y Víctor, como todo está relacionado con todo, como por ejemplo las invasiones con las muertes de inocentes, civiles, niños y mujeres, y también con las torturas, como ocurrió y sigue ocurriendo en los casos de Irak, Libia o Siria, por mencionar algunos, con Estados Unidos como protagonista, esto me trae a la memoria aquella tristemente célebre frase que pronunció entre risas Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado en 2011 durante el gobierno de Barack Obama, quien dijo sobre Muammar Gaddafi cuando fue linchado y asesinado: "Llegamos, vimos y murió", dijo Clinton entre risas, ¿no? Y esto nos acerca a lo que está pasando en la actualidad, como fue, por ejemplo, el más reciente bombardeo que realizó Estados Unidos contra la frontera de Irak y Siria, Víctor.
Un bombardeo donde murió un niño y tres adultos civiles recibieron heridas. ¿Y cómo reaccionó a esos ataques Blinken, tan preocupado por las torturas? Manifestó lo siguiente: tomamos medidas necesarias, apropiadas, dirigidas a limitar el riesgo de un crecimiento del conflicto, pero también para mandar un mensaje de disuasión claro. Creo que enviamos un mensaje muy importante y muy firme. Espero que haya sido recibido. Y además es interesante dónde hizo estas declaraciones Blinken. Lo dijo en Roma, donde se encontraba para mantener una reunión con el Papa Francisco, tras lo cual reafirmó el compromiso de Estados Unidos de trabajar estrechamente con la Santa Sede para abordar los desafíos globales y las necesidades de los menos afortunados y más vulnerables del mundo, incluidos los refugiados y los migrantes. En un comunicado del Departamento de Estado se señala además que Blinken y el Papa Francisco también hablaron de China, así como de las crisis humanitarias en Líbano, Siria, en Etiopía y hasta en Venezuela.
Bueno, Víctor, la verdad es que causa un poco de estupor escuchar decir que abordó las necesidades de los menos afortunados y más vulnerables del mundo, incluidos los refugiados y los migrantes. Cuando la mayoría de los migrantes procedentes desde Medio Oriente con destino a Europa y otras regiones han sido y siguen siendo causadas por los conflictos que genera Estados Unidos en esa parte del mundo, ¿no? Y luego hay que escuchar al portavoz del Pentágono, John Kirby, decir: estamos en Irak por invitación del gobierno de Irak Irak con el único propósito de ayudar a las fuerzas militares iraquíes en sus esfuerzos para derrotar al Estado Islámico, que se ha dicho de paso prohibido en Rusia y muchos otros países, cuando el Parlamento de Irak ha resuelto la expulsión de las fuerzas de Estados Unidos de su territorio tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani.
Algo que, por supuesto, hasta este momento Estados Unidos no ha cumplido, ¿no, Víctor? Bueno, como lo dice el nombre de esta sección, aversiones. No hay más nada que agregar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta hablará sobre los acontecimientos actuales en su país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que habrá serios problemas si Argentina no acepta revisar su posición en relación al Mercosur. Afirmó que Brasil no permanecerá en un nuevo bloque que movido por la ideología. El gobierno brasileño quiere reducir el TEC, tarifa externa común, y flexibilizar las reglas del Mercosur. Guedes dijo que el objetivo es que cada país del bloque firme acuerdos comerciales unilaterales con otros países. Sin embargo, el gobierno argentino se resiste a la propuesta. Es importante señalar que el gobierno de Bolsonaro perdió el 53% de sus votantes en la elección de 2018 hasta hoy, según una encuesta del IPEC. Según una encuesta para las elecciones de 2022, muchos de la derecha votarían por la izquierda si los partidos de la izquierda si fueran más nacionalistas y menos subversivos, según la encuesta. También una simulación de elección, Lula estaría en primer lugar en una competencia con Bolsonaro. Según IPEC, Lula lidera la encuesta electoral para 2022 y puntúa 49% contra 23% de Bolsonaro. La desaprobación del actual presidente ha avanzado 10 puntos porcentuales desde febrero hasta ahora, del 39% hasta 49%. También en Brasil, muchos grupos de izquierda y simpatizantes del presidente Putin en Brasil, algunos simpatizantes del presidente Bolsonaro también, calificaron lo ocurrido en el Mar Negro con un barco militar británico como algo desastroso e irresponsable por parte del primer ministro Boris Johnson, algo que podría llevado a una tragedia, a un conflicto peor. En salud brasileña, esta semana el ministro de la Salud confirmó que una mujer embarazada en el estado, la provincia del Paraná, murió en abril luego de contraer el virus de la mutación que surgió en la India. Este sábado 26 también murió el tripulante indio de un barco que llegó a la provincia de Maranhão, Brasil, en mayo. En todo el mundo, la variante Delta se propaga rápidamente y esto es muy preocupante. El público de 46 años ahora está siendo vacunado contra la COVID a partir de este lunes 28. La cuestión de inmigración, un estudio recomienda que Israel invierta en la inmigración de jóvenes de la comunidad judía brasileña. Brasil sería el país ideal para que Israel concentre sus esfuerzos en atraer inmigrantes judíos. Esa es la conclusión de un estudio publicado recientemente por el Instituto Samuel Niemann para la investigación de políticas nacionales en el Instituto de Tecnología de Israel, con sede en Haifa. La investigación analizó ciudades en diferentes países que tienen comunidades judías significativas y se destacaron entonces Río de Janeiro y São Paulo. Los autores recomiendan que Israel promueva la Aliá en estas ciudades. La industria farmacéutica en Brasil bate récord de venta de medicación. Récord de las ganancias en la venta de antidepresivos en Brasil. Las personas poderosas no tienen interés en curar porque un paciente curado es un cliente que se pierde.
Desde México, Gabriel Infante abordará las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre el combate a las noticias falsas. Gabriel Infante, un paso al frente.
Ante la abundante difusión de noticias falsas, no solo desde las redes sociales, sino también desde la gran prensa hegemónica nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que próximamente se va a implementar dentro de la conferencia de prensa diaria un espacio para exhibir y desmentir las noticias falsas difundidas durante la semana. Este anuncio ha generado revuelo e inquietud por parte de los medios de comunicación hegemónicos y de sus periodistas y columnistas, y ven esto como una forma para amedrentar a la prensa y acotar la libertad de expresión. Cabe destacar que desde la campaña electoral de 2012 y 2018, los medios de comunicación han venido diciendo que la libertad de expresión y de prensa en México estaría en riesgo bajo un gobierno encabezado por López Obrador. ¿Esto es realmente así? Durante los primeros 3 años de este gobierno, los medios, periodistas y columnistas han podido publicar con toda libertad, aunque sean notas y textos difamatorios, carentes de objetividad o de plano falsas. En cada oportunidad que tiene el presidente López Obrador, ha desmentido y cuestionado a aquellos medios que recurren a esas prácticas antiperiodísticas, mas no se ha traducido en persecución, censura, despidos de periodistas o cierres de medios de comunicación, aunque han habido casos que claramente acreditaban una sanción o incluso la judicialización, como lo marca los artículos 6 y 7 de la Constitución. Sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción sancionadora, como ocurría en el anterior régimen cuando gobernaba el PRI y el PAN. Pese a todo lo anterior, la prensa y analistas políticos opositores continúan impulsando la falsa idea de que este gobierno coarta la libertad de expresión. Recientemente, el columnista Javier Tejado publicó una columna en el diario El Universal denunciando, sin aportar ninguna evidencia, de que el gobierno mexicano espía a periodistas críticos, y la cual fue replicado en El Financiero por el columnista Raimundo Riva Palacio, sin aportar tampoco ninguna evidencia. Tanto el presidente López Obrador como el portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, rechazaron la acusación y exigieron a los comunicadores mostrar las evidencias, de lo contrario, estarían estos cayendo en la calumnia. Detrás de esta incesante campaña difamatoria de los medios de comunicación contra el gobierno está el malestar por el fin de la mala práctica del chayote, pago millonario a periodistas de alto perfil que daban los gobiernos del viejo régimen a cambio de dar una cobertura favorable a estos y a la reducción del gasto de la publicidad oficial, que dejaban millonarios ingresos a los grandes medios corporativos. Cuestionar y criticar a los medios y periodistas no es coartar la libertad de expresión. Hoy, el cuarto poder se enfrenta a un gobierno que no está permitiendo ser chantajeado ni presionado para que éste les devuelva sus privilegios del pasado.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las relaciones ruso-nicaragüenses lucen de solidez pese a las turbulencias internacionales y todo tipo de presiones que sufren ambas naciones. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y sí que se puede constatar que la cooperación entre ambas naciones avanza a un buen ritmo, abarcando muchos ámbitos, entre ellos la lucha anti-COVID. El país centroamericano ya recibió varios lotes de la vacuna rusa Sputnik V. Es un gran aporte para que el gobierno sandinista siga cumpliendo su programa de inmunización nacional. Moscú y Managua avanzan también en la cooperación militar, según resaltó recientemente el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, al constatar que Nicaragua, desde hace años, hace frente a distintas formas de presiones e incluso a amenazas del uso de la fuerza. En esta edición de El Decodificador, contamos con el copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua, Iván Acosta Montalbán, quien es también ministro de Hacienda y Crédito Público del país latinoamericano. Nos atendió amablemente para evaluar los lazos bilaterales.
La cooperación con Moscú se coloca en un sitial importante en nuestro país, una cooperación que inició hace 41 años, ha estado en todos los campos, ha habido un apoyo a la formación de profesionales. En la antigua Unión Soviética estudiaron una gran cantidad de profesionales formados para diferentes campos. Hubo un respaldo muy importante a nuestro país históricamente en todos los campos, incluyendo el militar. Y esas relaciones se han mantenido muy fuertes y de una profunda cooperación en nuestros países. Nosotros somos importadores netos de trigo, por ejemplo, que es el alimento, uno de los alimentos básicos, y eso es un gran acercamiento. Hacemos intercambios comerciales exportables nosotros para allá, marisco, café, algo de carne. Y al mismo tiempo adquirimos medios de transporte relevantes. Hoy por hoy estamos en un acuerdo de cooperación para la compra de la vacuna Sputnik V, que es muy importante para nuestro país y la cual ha estado caminando por buen camino. Por lo tanto, en todos los campos que hemos trabajado con la Federación Rusa, hemos tenido un gran apoyo. Y eso es muy relevante. Nosotros, hablando de cómo lo ve el Occidente o cómo lo ve Estados Unidos, nosotros creemos que esa es una parte de la soberanía, la autodeterminación de nuestro país y pueblo, de tener los amigos que decidamos. Eso es parte de la independencia. Nosotros no somos una colonia. Nosotros ejercemos esta soberanía. Además, somos un país que ha hecho revolución. Ha hecho una revolución que marca distancia en los temas fundamentalmente de guiarnos por nuestro propio destino. Creo que es un tema relevante para Nicaragua. Y que es como vemos las sanciones de Estados Unidos, las amenazas de sanciones, agresiones. Para nosotros no es nada nuevo. Probablemente la generación de los 90, los 2000, piensan que eso es nuevo. O sea, nosotros estamos viendo desde mucho más atrás, desde 1823, la doctrina Monroe, en 1880, la doctrina, la zona exclusiva, el gran garrote, y todos han tenido efecto, impacto contra nuestro país, a la cual hemos tenido que enfrentarnos en diferentes momentos históricos. Tú puedes seguramente ver en los registros que inclusive en las Fuerzas Armadas norteamericanas reconocen dos derrotas públicamente en su museo histórico, que tiene que ver con Sandino, tiene que ver con el 1933. Pero para la historia, imagínese, para la historia, entre 1912 y 1925 estuvo ocupado nuestro país, ocupado. Y en 1928, inclusive Estados Unidos obligó a los gobernantes de turno que el que contaran los votos fuera el general Frank McCoy. Entonces, para nosotros está la historia escrita y le hemos dado una batalla permanente a la cual lo hemos derrotado. Y lo más importante, que derrotamos al último marine, que era Somoza, un dictador de 45 años, desde el 34, 37 realmente, hasta el 79, y fue derrotado. Y eso probablemente moleste a los gobernantes norteamericanos, porque fue reconocido en su momento, también la historia lo dice, con una palabra muy fea, dice, una palabra que él era el agente norteamericano. ¿Tú te acuerdas la mala palabra que decía el presidente Franklin Delano Roosevelt sobre Somoza? He is a son of a bitch, but it's over. Entonces, eso es importante y lo expulsamos. En esos tiempos, ellos sí veían el país con una gran luna de miel entre la dictadura de Somoza y las políticas norteamericanas. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante enfrentarnos a agresiones, pero nosotros seguimos siendo un país organizado, fuerte, con un gobierno muy efectivo, un gobierno de alta ejecución, un gobierno que ha hecho transformaciones importantes, que ha restituido derechos y sobre todo un gobierno de que permite que funcione la sociedad, la economía y la política. Va a haber elecciones, así como estaba en la ley electoral, que va a haber elecciones este 7 de noviembre del 2021.
Señor ministro, le agradezco muchísimo y sería la última pregunta, porque además usted es copresidente de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua. Yo quisiera preguntarle sobre los temas claves de la agencia de la Comisión Intergubernamental Ruso-Nicaragüense y quizás usted podría resaltar algunos avances en este contexto.
El país muestra avance de todo este esfuerzo de Nicaragua con la Federación Rusa. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado instalar una plataforma de laboratorio de salud acá con inversión Mechnikov, que es el Instituto Mechnikov, que es una asociación entre Nicaragua y San Petersburgo, que nos convierte en tener probablemente el laboratorio más avanzado de Centroamérica para temas importantes vinculados a la influenza. En estos momentos a coronavirus, podríamos convertirnos en productores o maquiladores de las vacunas. Eso ha sido resultado de este esfuerzo conjunto de colaboración, pero también hemos estado fortaleciendo a través de esta interrelación gubernamental nuestro camino a aumentar el stock de comercio entre nuestros pueblos y países. Estos son resultados muy importantes. Al mismo tiempo, hemos estado movilizando a traer más inversión rusa hacia nuestro país. Estamos trabajando con diferentes sectores empresariales que podrían tener una gran oportunidad de invertir en nuestro país, que creo que es importante acercarse a Nicaragua como una plataforma para América Latina, para Centroamérica y América Latina. Entonces, creo que la comisión tiene mucho trabajo. Estaremos muy pronto visitando Moscú para seguir fortaleciendo esas relaciones y además movilizar con distintos sectores que puedan tener impacto en nuestras economías, que nosotros podamos exportar más para la Federación Rusa y además la Federación Rusa puede ampliar su posicionamiento en el mercado centroamericano. Por ejemplo, yo hablaba en la pregunta anterior sobre el trigo. Ya el trigo ruso se mueve por Centroamérica, llega a Nicaragua y sale al mercado en pequeñas cantidades, pero quiere decir que ya está llegando a un nuevo mercado y nosotros estamos muy contentos y así hemos planteado que Nicaragua es una buena plataforma para llegar a Centroamérica y una vitrina para que se puedan conocer la calidad de la tecnología rusa. Por otro lado, definitivamente a través de esta comisión mantenemos un contacto muy importante con sectores empresariales para ir fomentando su, por lo menos diríamos, movilizando a ferias, construyendo alternativas para movilizar inversión extranjera rusa a Nicaragua.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Salvar el planeta. Este es el objetivo de un proyecto de la Fundación Acción por la Música, con sede en España. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Sí, Víctor. De hecho, el proyecto se llama Música para Salvar el Planeta, donde los chavales de la Fundación Acción por la Música, de la Orquesta Infantil Rusa y de los monasterios de Nepal irán al Himalaya, donde interpretarán las variaciones Prometeo. Se trata de una obra del compositor ruso Alexander Scriabin, nacido hace 150 años. El español Carlos Uriarte Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, una persona muy interiorizada en el proyecto, nos brindó más información.
En primer lugar, muchas gracias a Sputnik Radio por la invitación para hablar de este proyecto. Y, por supuesto, todos somos conscientes de la alarma mundial existente por la salud del planeta a causa del incremento de su temperatura, por el exceso del CO2, por la deforestación, la desertización de grandes extensiones del globo, por la escasez de agua dulce, por los extremos meteorológicos, por las alarmas sanitarias, las desigualdades sociales y por los desequilibrios y tensiones entre los distintos países. Y bueno, se ha intentado buscar distintas soluciones a esto. En definitiva, es un poco todo lo que se viene a hablar en ocasiones como cambio climático, ¿no? Calentamiento de nuestro planeta. Y es algo que nos preocupa mucho porque tenemos que dejar un mejor planeta para las jóvenes generaciones, que son las generaciones del mañana. Entonces, bueno, pues este proyecto pretende, ante todo, concienciar que es importante salvar el planeta y que es, pues en ese sentido, deseable generar una cultura que, sobre todo, busque el desarrollo sostenible y la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible.
Muchas gracias, Carlos. Y entonces, la medicina, así diríamos, para sanar el planeta, es la música del compositor ruso Alexander Scriabin.
Sí, precisamente una de las soluciones que se han buscado, quizás la más armoniosa de todas ellas, sea traer de nuevo la figura de la música de Alexander Scriabin, precisamente en el 150 aniversario de su nacimiento. Y las personas que escuchan el programa, es un compositor ruso que planificó un trabajo multimedia que se presentaría también en el Himalaya y que era una grandiosa síntesis religiosa de todas las artes que anunciaría el nacimiento de un nuevo mundo y, por tanto, la sanación del actual. Y a esa obra él la llamó Misterio. Entonces, pues desde la Fundación Acción por la Música, lo que se pretende es reivindicar e interpretar en su honor las 17 variaciones de Scriabin basadas en el acorde místico o Prometeo que tanto utilizó y desarrolló el compositor. Y habría entonces, por tanto, 17 variaciones de esta obra Prometeo, una variación por cada uno de los 17 ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se celebra el 50 aniversario del nacimiento del compositor. Es un compositor que además rompe en su tiempo con un nuevo estilo de música y que fue en cierta medida bastante transgresor, y en la actualidad pues también se necesita romper con la forma de vida que tenemos en cierto punto de vista materialista y de generación de muchísima polución, contaminación y no respetuosa con el medio ambiente, y por tanto supone también concienciar a la sociedad con precisamente un músico transgresor, innovador, como era Alexander Scriabin. Se hablaba que era el gran pionero de la nueva música del Renacimiento, de la civilización occidental y el padre de la música del futuro, y era uno de los mayores exponentes del posromanticismo y el atonalismo libre. Y bueno, pues con Scriabin pensamos que es una gran oportunidad, en el marco de su 150 aniversario de su nacimiento, desde su música, hacer una llamada al mundo para esa concienciación. Y es que también gracias a la música y por medio de la música se pueden educar también a las jóvenes generaciones para que tengan una conciencia muchísimo más respetuosa con la naturaleza, a través también de esa música que también coexiste en la naturaleza, y que la música y lo natural y la naturaleza pueden convivir perfectamente en armonía. La música es armonía, la naturaleza que tenemos que preservar para las futuras generaciones también debe de ser armoniosa y, por supuesto, sostenible.
Carlos, y también es importante resaltar que el gran motor de la iniciativa es la Fundación Acción por la Música. ¿Podría, por favor, contar un poco sobre la fundación?
Sabemos que la base de toda la sociedad está en la formación y en la educación de su infancia, y precisamente por lo que desde la Fundación Acción por la Música se está convencido del poder transformador de la formación musical. Esta Fundación Española desarrolla programas, acciones y actividades que proponen espacios de crecimiento personal, entornos seguros de convivencia y grupos de pertenencia social donde el aprendizaje y la práctica musical colectiva fomentan actitudes constructivas de ayuda mutua y de superación para lograr, por ejemplo, la integración de la infancia y la juventud en riesgo de exclusión o con diversidad funcional, la acogida y el servicio a las familias y comunidades de los niños y jóvenes, la prevención de las actitudes y circunstancias que originan la exclusión social, la cohesión social impulsando y dando cauce a las actitudes solidarias. Y ahora, con este proyecto, lo que pretende la Fundación es actuar de una forma global y luchar por la sanación del planeta. La Fundación, de manera directa, ha ayudado a más de 600 niños en Madrid a crecer como personas y en sociedad, revirtiendo los sustentos socioemocionales que perpetúan la pobreza y la exclusión social. Y además, desde la Fundación Acción por la Música, también se ha puesto en marcha un banco de instrumentos que constituye una fórmula que permite, por ejemplo, a cualquiera donar un instrumento de música que pueda ser destinado a los niños de la orquesta de la Fundación, que lo hará suyo y lo convertirá en su compañero y tesoro de valor inestimable. Es decir, igual que hay ONGs que tienen bancos de alimentos para donar alimentos, en este caso la Fundación Acción por la Música lo que ha hecho ha sido crear un banco de instrumentos, que puedan donarse instrumentos para que los niños lo utilicen. La Fundación también busca comprometerse en la realidad del día a día de los chavales, de los jóvenes nepalíes que van a participar en esta aventura, en este proyecto, y contempla un proyecto para dotar de suministros educativos, musicales, cuadernos, lápices, reglas, instrumentos, chaquetas, gorros, calcetines para el frío y una escuela del pueblo donde el monasterio que servirá de acogida a los niños sea escenario para la grabación documental. Porque debemos de recordar que precisamente este proyecto lo que va a intentar es poner a niños españoles de la Fundación, a niños rusos y a niños nepalíes en conjunto, llevarlos allí a Nepal, al pie del Himalaya, para que juntos, españoles, rusos y nepalíes, puedan desarrollar y tocando la música de la obra de Scriabin. Y ese es el objetivo, que allí toquen en el Himalaya la obra de Scriabin.
Carlos, y es interesante además que a esa aventura en el Himalaya no solo irán un grupo de estudiantes de música de la Fundación Acción por la Música, sino que también otro grupo de niños y niñas rusos en homenaje a Alexander Scriabin y un tercer grupo de niños locales del Himalaya.
Bueno, pues precisamente lo que se busca es, como decía antes, crear una gran orquesta formada por niños españoles, rusos y nepalíes para tocar las variaciones de Prometeo, las 17 variaciones de la música Prometeo de Scriabin, una variación por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y de esta manera, pues sensibilizar a toda la sociedad. Pero claro, esto no solamente se queda en un mero hecho de unos niños que se reúnen y tocan las obras de Scriabin en el Himalaya, sino que habrá dentro del proyecto una parte previa de sensibilización, de convivencia entre los niños y luego también una parte posterior a, digámoslo, al concierto celebrado en el Himalaya, donde también estos niños tendrán una audiencia con el rey de España, con el presidente del gobierno, autoridades en España, donde van a contar su experiencia. Se va además todo esto a grabar y se va a generar un documental que además después también podrá tener distintas versiones para poder utilizarse como material educativo y sensibilizar a otros niños. Y en esto van a participar como director musical, por ejemplo, del proyecto Ron Álvarez, que es un reconocido director musical con gran experiencia en proyectos similares. Y también, por ejemplo, el grupo Hutsun, formado por Mikel Urrutia y Anai Gambra, que han tocado, en, por ejemplo, en la Sinfonía de Euskadi, en el Circo del Sol y también en distintos países de todo el mundo, con el famoso instrumento la chalaparta, que es un instrumento vasco. Van a formar parte todos estos también músicos de este también proyecto, y más el documental y demás, pues va a haber muchísimo material después para la post-sensibilización, es decir, una vez que se ha producido el concierto, que haya muchísimo material para poder seguir trabajando la sensibilización y la educación a través de la música. Ah, bueno, y se me olvidaba lo de la cápsula del tiempo también. La expedición de los niños se va a llevar allí algo que se llama, vamos, cápsula del tiempo, que lo que va a proponer es enterrar allí una cápsula que será abierta en el 2050 o una fecha aniversario para que sean los 200 años del aniversario de Scriabin, y ahí en esa cápsula habrá distintos mensajes escritos de los integrantes de la expedición, de los patrocinadores, por ejemplo, de libros o portadas de periódicos de la semana, para que de esa manera, pues realmente pasados esos años, pues se pueda recuperar y ver realmente qué es lo que se pudo mejorar en el mundo, ¿no?, con este proyecto y por lo menos esos buenos deseos de los que en el año 2021 llevaron el proyecto adelante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 42 de Octavo Mandamiento, que realizamos desde tres ciudades, Víctor.
Esta vez desde dos ciudades, desde Moscú, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y Javier Benítez desde Barcelona. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.